Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Reconocimiento de la necesidad de mantener el control del Estado sobre infraestructuras, empresas y áreas estratégicas de la economía, como la electricidad y el petróleo, es posible impulsar el patrón de desarrollo económico y social.
La recuperación del mercado interno y la consolidación de las empresas que trabajan en él y para él son condiciones de una inserción más equitativa en la economía globalizada. Un mercado interno sólido debe ser la base de la recuperación del crecimiento y la plataforma del esfuerzo exportador.
La política económica puede integrarse en torno a un proyecto estratégico nacional que enfatice la producción agropecuaria, pesquera, forestal e industrial y la equitativa distribución de sus beneficios.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico. Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de abril de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es Alternativas Económicas para México. Y contamos para ello con la muy valiosa presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano. Ingeniero, muy buenos días y bienvenido al programa. Gracias por estar en este momento.
Doctora, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con usted.
Gracias. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. Bien, nuestro invitado desde luego no requiere de muchas presentaciones, sin embargo, es pertinente hablar de su carrera de hombre de gobierno porque es muy importante. Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano es ingeniero civil por la Escuela Nacional de Ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido senador de la República, gobernador constitucional del Estado de Michoacán, coordinador nacional del Frente Democrático Nacional, FDN. En 1989 es electo coordinador nacional en la Asamblea Constitutiva del Partido de la Revolución Democrática. En 90, presidente del Partido de la Revolución Democrática a partir de su primer Congreso Nacional. En 1994, candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática y Alianza Democrática Nacional. En 1997 es electo jefe de gobierno del Distrito Federal. En 2000 es candidato por la presidencia de la República y actualmente es presidente de la Fundación para la Democracia Alternativa. Bien, en términos de esta situación de hablar de alternativas económicas para México, requiere quizá un breve diagnóstico de la situación de la economía de nuestro país. ¿Cuál sería el suyo?
Bueno, si vemos que estamos de hecho en una crisis permanente desde hace más de 20 años, esto es desde el 82, uh-huh. El país ha estado en una crisis permanente que se agudiza periódicamente, 86-87 cuando se nos disparó la inflación, 94-95 con la caída de la economía, que finalmente resultó en un decrecimiento de la propia economía del 7%, las devaluaciones que hemos tenido en estos años. Los cuatro años de esta administración, los tres primeros años prácticamente sin crecimiento económico, un pequeño crecimiento negativo, esto es una disminución de la economía en el 2001, 2002, 2003, crecimientos por debajo del 1%, un pequeño crecimiento en el 2004, En fin, una economía estancada, que en algunos renglones parece estar pues yendo bien. Esto es, la exportación aparentemente ha crecido en los últimos años. Sin embargo, si vemos que muchas de estas transacciones, y mucho de lo que se contabiliza como exportación, son transacciones de las propias grandes compañías que operan en el país, y por otro lado vemos la maquila, pues al final de cuentas podemos ver que la economía, es decir, la economía sólida, no ha crecido en el país, ha tenido incluso una disminución en sus propias exportaciones, ¿no?
Sí. Sin embargo, en el discurso oficial, por supuesto, se habla de ciertos beneficios. Por ejemplo, el beneficio de que recientemente el nivel de empleo se ha visto favorecido. Bueno, esto se habla de que de un año a otro ha habido un crecimiento en el registro, por ejemplo, del Seguro Social, y esto indica, de alguna forma, un crecimiento en el empleo, como de 100,000 empleos, se habla, por ejemplo. Y esto, si no es constante a partir de la etapa larga que usted nos habla, de un periodo de crisis permanente, particularmente señaladamente por una pérdida de empleos muy grande, puesto que hemos perdido buena parte de la planta productiva, ¿cómo puede considerarse este, por lo menos esta noticia de 100,000 empleos más para este año, para el año que acaba de terminar?
Bueno, sí, sin duda se han creado algunos empleos. Esto es, una economía como la nuestra genera ocupación, esto, y genera nueva ocupación. Sin embargo, de acuerdo a cifras oficiales, en estos 4 años de la administración actual se han perdido por lo menos 400,000 plazas de trabajo.
Por lo menos.
Por lo menos. Y no se han creado como 3,500,000. Esto es, tendríamos que haber creado 1,200,000, 1,300,000 plazas de trabajo anuales, que no se han creado. Se ha creado la mitad en el mejor de los casos. Entonces esto nos acumula solo en esta, en este régimen, unos 4,000,000 de plazas de empleo como déficit, que se suma al que ya veníamos acumulando. Y si por otro lado vemos la salida de mexicanos hacia los Estados Unidos, en los últimos 10 años por lo menos 3,000,000, 3,500,000 se han quedado en Estados Unidos. Se han ido a Estados Unidos y se han quedado en Estados Unidos. Entonces estamos viendo que aquí no ha habido capacidad en la economía, y yo diría tampoco voluntad o capacidad en el gobierno para resolver el problema de vida de los mexicanos en nuestro país. Este es el caso, por ejemplo, de las remesas, que alcanzan ya pues que 17,000,000,000 de dólares. En vez de verlo como un hecho por el cual hay que regocijarse, pues hay que verlo como un hecho fuertemente preocupante, que muestra la incapacidad para resolver problemas de los mexicanos en México. Muestra que aquí no ha habido posibilidad de abrir oportunidades a mucha gente que se ha visto forzada a correr todos los riesgos que representa irse a buscar cómo ganarse la vida en los Estados Unidos.
Así es, este resultado de gran desocupación, como usted acaba de mencionarlo, efectivamente de un déficit en plazas, es verdaderamente increíble, dado que no solamente hemos pasado por políticas llamadas de ajuste, y que en su interior, digamos, en como cláusulas de estas políticas, está justamente el ajuste de plazas desde el gobierno, digamos, desde ministerios de gobierno hasta empresas. Entonces, esto es visto como una, prácticamente como una cosa necesaria, como un hecho necesario, como un acto de, bueno, hay que hacerlo así, de otra manera no sobrevivimos. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo plantear, digamos, la alternativa para impulsar el empleo? A partir, digamos, podrían ser medidas de corto o de mediano plazo, ingeniero.
Bueno, tiene que haber un cambio radical en la política económica, en los objetivos de la política económica. Esto es, en vez de construir la política económica solo para mantener las estabilidades en los indicadores macroeconómicos, que hay que mantenerlos, entonces nadie está pensando en que se dispare la inflación, en que no haya esto que llaman disciplina fiscal, que se descompensen las balanzas que muestran los intercambios del país. Bueno, pues tenemos que poner otros objetivos y construir las políticas en función de esos otros objetivos, que tienen que ser generar empleos, tener crecimiento económico, evidentemente tener crecimiento económico, que es fundamental para la propia generación de empleos, mejorar el ingreso de la gente que trabaja, esto es aumentar las capacidades de consumo, con objeto también de fortalecer los mercados internos y las oportunidades para la empresa nacional. Es decir, no es solo la exportación hay que cuidarla, sin duda alguna hay que cuidarla. Pero ahí hemos tenido una caída muy severa. Esto es, hace años, cuando se empezó a dar la apertura económica, de cada peso o de cada dólar que se exportaba, 80 centavos correspondían a insumos nacionales. Esto es mano de obra, materias primas, servicios, etcétera, etcétera. O sea, eran insumos nacionales. Hace unos años, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, esta cifra ya andaba en los 40, 42 centavos, y hoy quizá no llegue a 25, o sea que nuestras exportaciones en mucho no están llevando insumos nacionales.
Porque no son nuestras exportaciones.
Son producto de la maquila o producto de los intercambios que se dan entre las grandes corporaciones.
En esto, como dice usted atinadamente, es una cuestión de políticas adecuadas, políticas públicas adecuadas. El papel del Estado en este terreno tendrá que ser distinto. ¿A partir de qué políticas públicas piensa usted que puede empezarse a activar precisamente el proceso económico nacional? Desde luego no podemos de pronto prescindir del capital externo, pero sí podemos pensar en ciertas inversiones a partir del Estado.
Tiene que haber inversión del Estado y tiene que haber inversión privada. Sin duda, para crecer económicamente hace falta inversión, y esto es lo que el Estado tiene que propiciar y tiene que promover. Hay que pensar cuáles son aquellos renglones de la economía donde existen oportunidades para generar crecimiento, y sobre todo generar crecimiento estable en el largo plazo. Y yo veo varios sectores. Esto es uno, es sin duda alguno, el sector energético, donde tiene que haber un cambio en sus políticas. El campo, que tenemos que revitalizarlo. Esto es, el campo ha estado abandonado por años. No hay inversión en infraestructura, no hay inversión en integrar ciclos productivos. Esto es para generar agroindustria, para mejorar los sistemas de comercialización. No hay esfuerzos para organizar a los productores. Se suspendieron, se cancelaron los servicios de asistencia técnica para el campo. Todo el extensionismo agrícola, ganadero, forestal, pues fue eliminado de la administración pública. Sí. Se han disminuido los recursos a la investigación agrícola. En fin, todo esto tiene que recomponerse para recuperar la capacidad productiva del campo. Entonces está la energía, está el campo, donde además tenemos una biodiversidad muy, muy variada, muy diversa, con un enorme potencial económico. Y por otra parte está el turismo, donde también existe un potencial no aprovechado muy importante, que nos permitiría abrir muchísimas oportunidades de trabajo y sin duda impulsar el crecimiento de la economía en términos generales.
Bien, entonces tendríamos que pensar en ciertas estrategias de política económica que estuvieran encaminadas justamente a la reindustrialización, pasando, como dice usted, por el apoyo al campo, por el apoyo a la, bueno, financiar, por ejemplo, la producción del campo, pero también alentar la agroindustria, por ejemplo. Entonces serían formas de reindustrialización, pero ¿a partir de qué tenemos que tener un punto de partida? ¿A partir de cuál política pública podríamos nosotros pensar en darle cauce a esto?
Mire, son varias. Esto es, sin duda, una de las de los cambios que tenemos que hacer es en la política fiscal, en la política hacendaria. Entonces hace falta lo que se ha venido llamando la reforma hacendaria. Y esta tiene que ser una reforma, aquí desde luego pues tienen que hablar los especialistas, pero tiene que ser una reforma que estimule la inversión productiva, que le abra oportunidades a la inversión productiva, que tenga como objetivo hacer competitivos a los productores nacionales frente a los del exterior, tanto en los mercados internos como en los mercados de la exportación. Tenemos que rehacer ciertas instituciones. Entonces tenemos que reconstruir la banca de fomento, que está prácticamente abandonada, la banca que apoya precisamente a la actividad productiva en la industria, en el campo, en los servicios. Entonces, que apoya la expansión misma de la economía. Es indispensable que haya una banca comercial mexicana que cumpla cabalmente sus funciones. Entonces hoy tenemos una banca extranjerizada o extranjera en un 90% por lo menos, que no está, entre otras cosas, cumpliendo una de sus funciones fundamentales, que es ofrecer crédito a las actividades productivas. Entonces, una banca que no presta o que presta muy limitadamente, o que tiene a la cual se tiene muy poco acceso, o sea, hay muy poco acceso al crédito, pues difícilmente puede uno pensar que está cumpliendo adecuadamente su función. Entonces hay que reconstituir también una banca comercial que efectivamente cumpla sus funciones, sea la banca existente o sea banca que se cree pues a partir de las concesiones que el Estado puede otorgar en este campo. Entonces, son muchas medidas, sí, las que se tienen que poner en práctica para recuperar el crecimiento de la economía de manera sostenida, de manera que este sea un proceso que se sostenga en el largo plazo.
Sí, estamos hablando entonces de estrategias, ciertamente, pero también de formas de financiamiento, hasta donde tenemos visto. Este tema, digamos, del financiamiento bancario y del financiamiento público a través de una política hacendaria adecuada, me parece que, dice usted, apenas la parte fundamental de lo que es necesario para, bueno, pensar en alternativas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
De la Universidad Nacional Autónoma de México se complace en invitar al público a participar en el 5º Seminario de Economía Fiscal y Financiera México, la nueva agenda monetaria fiscal y financiera,
que se realizará del 25 al 28 de abril del presente año en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, 5º piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
El cupo es limitado. Para mayores informes e inscripciones, comuníquese a los teléfonos 56-23-0093 y 56-23-0099. El Instituto de Investigaciones Económicas invita al público al 21º Seminario de Economía Mexicana, que en esta emisión abordará el tema La política económica del gobierno actual, análisis y perspectivas. ¿Hacia dónde va México?
El seminario se realizará del 25 al 27 de mayo en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, 5º piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Bien, estamos aquí en vivo en el programa Momento Económico de Radio Universidad, conversando con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sobre alternativas para la economía mexicana. Bien, hablaba usted de la necesaria intervención de los bancos, de nuestro sistema financiero, para poder propiciar la inversión necesaria para pequeña, mediana industria, en fin, para todo aquel que requiere el dinero, el capital, para poder reiniciar su actividad. Esto sabemos, y ya usted lo acaba de decir muy atinadamente, el sistema bancario, sobre todo la banca comercial, la llamada banca comercial, se encuentra en un estado de desobediencia de su tradicional objetivo. Es decir, aduciendo, justificándose de por qué no lo hace, en principio era que porque habían comprado muy cara la banca. Después vino la extranjerización de la misma y vemos que la banca, en verdad, si uno revisa las cifras oficiales, encuentra con que ha tenido utilidades suficientes. Sin embargo, no ha dedicado ese dinero que recibe en depósito, ese dinero que debería transmitir hacia la inversión, lo dedica más bien a la inversión. Entonces, como que se ha trastocado la función tradicional de la banca, y que incluso está en la ley propia de la legislación bancaria, pues, de este país, resulta que los bancos no prestan si no invierten, tomando operaciones o funciones que es de otros intermediarios financieros. Hay aquí una serie de cambios en la legislación bancaria que ha permitido que estos recursos de alguna forma no sea ilegal que pasen de intermediarios financieros distintos a la banca, porque forman grupos. Y estos grupos en forma de holding pueden transmitirse los recursos de uno a otro sin transgredir la ley. Sin embargo, tenemos claro que la banca comercial en sí ha obtenido ganancias como tal y no ha dedicado la cantidad suficiente que se debe sobre todo a la inversión. Porque cierto es que da crédito al consumo, por ejemplo en tarjetas se encuentra que es grande el préstamo que ha hecho. En préstamos hipotecarios también tiene una forma de protegerse para dar créditos muy bien amarrados, bien avalados en crédito hipotecario. Pero el crédito a la industria, y que significa crédito a la pequeña y mediana industria, se encuentra ayuna de este financiamiento. Hay muchos requisitos que se le imponen y de hecho no reciben el financiamiento necesario. Pues tenemos por ese lado un problema de financiamiento. Pero tenemos otros sectores que también por la vía de una política fiscal no adecuada, por una falta, digamos, de renovación dentro del sistema fiscal, se está sacando demasiados recursos de nuestro sector más importante, que es el sector petrolero. El sector energético en general es importante, pero en sí el petrolero se encuentra muy presionado porque buena parte de lo que está ganando por la exportación es remitido a Hacienda y Hacienda no le da el dinero suficiente, por ejemplo, a Petróleos Mexicanos, al Corporativo de Petróleos Mexicanos, para poder reinvertir, para poder incluso darle mantenimiento a sus instalaciones. Entonces hay aquí una serie de problemas que se tejen en torno a la economía que tienen que ver con sectores muy productivos que no son debidamente, utilizados, y por otro lado un sector bancario que debiera tener gran actividad, que bueno, por ser extranjero, por todo lo que usted quiere de todos modos no cumple. Aquí pienso yo que un sistema de control, de supervisión fuerte, adecuado, puede ser una de las soluciones. ¿Usted qué piensa?
Bueno, a mí me parece que desde luego tiene que verse, es decir, tiene que tomarse medidas por parte del Estado para que la banca cumpla sus funciones, y esto no es más que regulación, no se trata de otro tipo de medidas, regulación, establecer las condiciones a partir de las cuales la banca debe operar. No sé si haya que restablecer aquello que se llamaran los cajones, que antes decía pues tanto tiene que ir a vivienda, tanto tiene que ir a préstamos de tal tipo, de tal otro, a tales actividades, pero en fin, habría que buscar la forma de que la banca cumpliera mejor sus funciones. Pero tiene que haber un cambio en las políticas económicas en general, y bueno, en la política energética es fundamental. Esto es México, se ha derivado en los últimos 20 o 25 años a ser básicamente exportador de petróleo crudo. Esto es, ahí está centrada la actividad petrolera. Se ha descuidado el crecimiento de la capacidad de refinación, esto es, de producir combustibles. Por eso estamos importando gasolinas ya en unos 3.500 millones de dólares anuales. Sí. Por eso la industria petroquímica se ha frenado, no ha seguido en la expansión que tenía hace algunos años. Y tenemos que lograr un cambio que empiece porque se den los pasos para que el recurso, en vez de exportarse como crudo, se transforme en el país, se transforme industrialmente en el país, para que dejemos de ser importadores de combustibles y para que México se convierta en un fuerte exportador tanto de productos petroquímicos como de combustibles. Esto es darle valor agregado al producto, generar empleo. Esto es, ahí hay la oportunidad de generar empleo, que es una de las grandes demandas sociales que tiene actualmente el país. Sí. De impactar en las economías regionales, de impactar sobre otras ramas de la economía. Y desde luego tienen que tomarse otras medidas, hay que reestructurar financieramente a Petróleos, es cambiarle su régimen fiscal, hay que darle la autonomía de gestión, que sea más ágil en su toma de decisiones para impulsar sus actividades productivas. No hacen falta cambios constitucionales, como algunos han dicho. Con el marco constitucional que tenemos podemos poner en práctica una política que permita reactivar adecuadamente al sector y reorientar adecuadamente el desarrollo del sector hacia la industrialización del producto en el país. Hay ya muchas oportunidades para todo tipo de inversiones. Esto es, la ley permite todo tipo de inversiones, por ejemplo en la industria petroquímica. No hay prácticamente limitaciones, y si hubiera algunas, bueno, vamos a revisar de qué se trata y cuáles son las limitaciones. Habría que revisar otras áreas de la propia industria energética en donde pudieran abrirse oportunidades a inversiones de todo tipo. Por ejemplo, tenemos, voy a dar un ejemplo, tenemos que una gran parte del país se abastece de combustibles transportándolos en pipas, en camiones. Entonces está permitido el transporte privado en camiones y no está permitido el transporte privado en ductos. Entonces revisemos ciertos aspectos. Yo no quiero decir cuál deba cambiarse, pero revisemos, que los legisladores revisen, por qué puede uno transportar combustibles, por ejemplo, en camiones como particular, y no lo puede hacer a través de ductos, lo cual permitirá una mayor eficiencia en la distribución de productos petrolíferos en muchas partes del país a donde hoy no llegan los ductos petroleros.
Eso. En realidad esto reforzaría un tanto, digamos, al sector. Lo puede reforzar porque, como dice usted, agiliza, eficientiza.
Agiliza, digamos, hay que revisar las políticas de precios, los precios de transferencia que se hacen dentro de las propias divisiones que tiene Petróleos Mexicanos. Hay que tener una mejor integración de Petróleos como empresa productiva. Exacto. En fin, son medidas que se tienen que tomar. Pero que se pueden tomar y que se deben tomar, explicando con toda claridad, con toda transparencia a la opinión pública por qué se hacen tales o cuales cosas. Por otro lado, bueno, pues hay que mantener la exploración, la explotación primaria como actividades exclusivas del Estado, porque está ahí el punto de partida, lo que determina en realidad las políticas petroleras, y tenemos que prolongar la vida de nuestras reservas porque están ya en una etapa de declinación, como están las reservas petroleras de todo el mundo.
Es cierto, eso es cierto, y eso es muy pertinente. En torno específicamente a la petroquímica, ¿qué aspectos habría que reforzar para poder obtener más para el país? Digamos, en el sentido de exportar con mayor valor agregado.
Mire, en cualquier sector, y para el esfuerzo general de crecimiento de la economía, tiene que lograrse que el Estado, los trabajadores y la empresa caminen juntos. Entonces, poniendo cada quien lo que le toca. Esto es, cada quien tiene una función que cumplir. El Estado es el que establece los marcos regulatorios, los trabajadores tienen que capacitarse mejor, estar mejor pagados, tener mejores oportunidades, y la empresa pues le toca invertir, es decir, la parte privada le toca fundamentalmente invertir, atraer las mejores tecnologías, esfuerzo en el que tiene que buscarse también la participación del Estado cuando es necesario. Y en el caso particular del sector petroquímico, bueno, al Estado le toca revisar esto que decía yo, la política de transferencia de precios interna, porque el tener precios altos de entrada como punto de partida, claro, saca de competencia a los productores nacionales. Entonces revisemos esto, veamos los efectos que tiene la expansión de la industria en la generación de empleos, en los impactos en otros sectores de la economía, y lo que esto genera en recursos para el Estado, porque el crecimiento económico genera más impuestos, el mayor empleo genera más impuestos. Entonces lo que el Estado pudiera dejar de percibir por precios altos debiera recuperarlo a través justamente de la expansión de la economía, de la creación de empleos y de más impuestos.
Me voy a permitir dar lectura a algunas llamadas que hemos recibido, muchas llamadas que hemos recibido de nuestro público, para agradecerlas, y en algunas de ellas hay algunas reflexiones y felicitaciones, por supuesto, para usted. Andrés Morales, Fernando López, Esperanza de León, Evangelina Ocaña, Ofelia Aguilar, Ana Laura Millán Rojas, Lourdes Ríos, Rogelio Gómez, Jesús Ríos, la señora Judith Sánchez, Ofelia Aguilar, Luis Padilla, señorita Pineda, Flavio Aguilar, Guillermina Medina, Concepción Sandoval y Luis Padilla. A todos ustedes muchísimas gracias. Y hay algunas reflexiones y preguntas para usted. A ver, en primer lugar, gracias, dicen aquí, por invitar al nacionalista número uno del país. Ese es una felicitación para usted.
Muchas gracias.
El número uno. Dice Fernando López, sin duda, en buena parte nuestros avances democráticos se deben a Cárdenas, desde 1988. Sin embargo, nos parece débil su solidaridad. Bueno, ya esto es hablar de política por el desafuero, dice aquí. Bueno.
Yo estoy muy firme, esto es una medida que debe ser rechazada con toda la fuerza y utilizando todos los instrumentos de ley. En eso mi posición es muy firme. Estoy en contra del desafuero, estoy en contra de la inhabilitación que se pretende hacer del jefe de gobierno.
Estamos en contra, por supuesto. Gracias, ingeniero. Esperanza de León pregunta, ¿se debería arreglar primero lo de las aduanas y después firmar el TLC? O sea, ¿se debería haber arreglado primero lo de las aduanas? No sé a qué se refiere con esto, y después firmar el TLC.
Bueno, yo no sé a qué se refiere, pero sin duda debe darse una lucha frontal y decidida en contra del contrabando, si de eso estamos hablando, porque esto afecta en mucho a la industria nacional, a los productores nacionales, y tiene que ser un combate conjunto que dé el gobierno, la empresa, la gente en lo general, en contra de este delito.
Claro. Ofelia Aguilar pregunta, ¿qué tratamiento se debe dar a la inversión extranjera? Y si es necesaria una banca de desarrollo. Aquí me parece bien importante, particularmente la segunda, porque hablábamos hace un momento de la banca, el papel de la banca, hablábamos de banca comercial.
Sin duda es fundamental la banca de desarrollo, la banca de fomento es fundamental, esto es para apoyar al campo, para apoyar a la industria, a la empresa mediana, pequeña, en fin, yo diría toda la actividad productiva, y México debe abrir oportunidades también a la inversión extranjera, que debe ser complementaria de la nacional. Yo creo que hay que visualizarla como una inversión complementaria de la nacional, necesaria en las condiciones actuales del país.
Eso es. Y respecto a esta cosa de la banca de desarrollo, en verdad, bueno, ha habido transformaciones, reformas, por decirlo así, en las leyes que rigen a estos organismos, y más bien están dando la sensación de reducir la banca de desarrollo, no solo al segundo piso, que eso desde hace años está como banca de segundo piso, sino en las funciones directas, digamos, de financiamiento a la tan importante, al tan importante sector que es de pequeña y mediana industria, ¿no? Este es algo que habría que considerar como necesaria en las alternativas, digamos, para una economía del futuro.
Si queremos crecimiento, es fundamental que haya una banca de desarrollo que tenga recursos, que pueda llegarse recursos y que esos recursos se inviertan justamente en actividades productivas, trátese de industria, trátese de servicios, trátese del campo.
Bien, aquí felicidades para usted, Ana Laura Millán. Felicita al programa y al invitado por sus claras ideas sobre la problemática actual. Pregunta Lourdes Ríos. Si fuera presidente, ¿estaría dispuesto a continuar pagando el Fobaproa?
Me parece que este es un caso que tiene que uno, separarse la parte irregular o delictiva que pueda haber. Esto debe investigarse y sancionarse a fondo. Por otro lado, hay quien ha venido proponiendo, yo esto lo dejaría en manos de los conocedores del tema, pero hay quien ha venido proponiendo, a mí me parece una medida razonable, que se establezca un impuesto especial a las utilidades de la banca para que sea por ahí como se pague el FOBAPRO y que esto no siga siendo una carga sobre el conjunto de los ciudadanos. Entonces, buscar soluciones que permitan descargarnos de este lastre, y por otro lado, donde haya delitos que perseguir, pues actuar con toda la fuerza de la ley.
Muy bien, Rogelio Gómez dice, ¿cómo vencer a los intereses económicos que se oponen políticamente a un desarrollo equilibrado orgánico y que impiden una auténtica reforma fiscal a favor del mismo, incluyendo a la Unión Americana?
Bueno, yo considero que un planteamiento bien hecho, un planteamiento que pueda tener el respaldo de distintas fuerzas sociales, políticas, que logre convencer a la mayoría del Congreso, que finalmente tiene que votar una medida o las medidas que representen cambios en la legislación, pues tiene que lograrse, y yo creo que se puede lograr. Yo creo que se puede hacer un planteamiento que visualice integralmente el problema, que no se centre en un solo impuesto. Esto es, habría que revisar hasta dónde puede ir el IVA, hasta dónde puede ir o cómo debe manejarse el impuesto sobre la renta. Ver si se suprimen los llamados regímenes especiales, no tener cambios anuales, tener un sistema fiscal estable y no estas misceláneas que año con año nos cambian y que dentro del propio año, a partir de una circular de un funcionario menor, cambian las reglas fiscales del país. Entonces, tenemos que cambiar el sistema fiscal, darle estabilidad a nuestras normas y revisar hasta dónde pueden llevarse o hasta dónde pueden y deben reducirse los impuestos para tener un régimen fiscal que estimule la inversión productiva, que aliente la generación de empleos, que quite cargas fiscales a quienes tienen menores ingresos. Y bueno, este es el gran pacto social y nacional al que tenemos que llegar, que es justamente el pacto de crecimiento y cómo se reparten las cargas.
Muy bien, me parece correcto. Estoy de acuerdo. Jesús Ríos dice, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios expresó su conformidad con su propuesta. ¿Qué elementos se encuentran entre la propuesta económica de este sector?
Bueno, yo no conozco ningún pronunciamiento
del Consejo
como tal. Ha habido personas que han dicho que la planteamiento que yo hice, por ejemplo, en materia energética, les ha parecido correcto, pero son voces aisladas. Bueno, es un planteamiento que a mí me parece correcto, y hace un momento hablábamos de él: cambiar la política energética, industrializar el recurso en el país, abrir oportunidades también para que se aprovechen otras fuentes energéticas, sobre energía solar, energía de producida por biomasa, energía eólica, etcétera. Y bueno, yo creo que estos son cambios que tenemos que lograr en la política energética. No sé si a esto se refiere el señor, pues que coincidan con lo que uno propone, pues no sé por cuál razón sea, quizás es porque tenga yo razón, justamente.
Bien. La señora Judith Sánchez, ¿qué opina de la judicialización de la democracia?
Bueno, pues yo creo que uno de los esfuerzos que tenemos que hacer de manera permanente es que impere y rija un Estado de Derecho en el país. Y esto, pues a veces tienen que darse en cambios de actitud, de las formas como actúan, pues los distintos poderes del país, el ejecutivo, el judicial, el legislativo.
Okay. Bien, aquí hay una pregunta así directa respecto a los energéticos. Ofelia Aguilar dice, las importaciones de los energéticos se deben a las acciones que realizó Salinas de reformar el artículo 27 y 28.
Las importaciones no, esto es el pretender abrir el sector y entregar el sector a intereses ajenos a los del país, sí, pero afortunadamente hasta este momento no se han dado esos cambios constitucionales, y yo considero que para una nueva política energética no hacen falta cambios en la Constitución. Esto es, yo considero que el régimen que tenemos en materia energética pues nos ha mostrado sus bondades y creo que hay que mantenerlo.
Evangelino Caña le felicita muy sinceramente. Dice, se necesitan hombres de su estatura para recuperar la soberanía económica. Bien, vamos a un puente musical e informativo y regresamos. Quédense con nosotros.
Instituto de Investigaciones Económicas se complace en invitar al público al Seminario de Economía, Educación, Ciencia y Tecnología, Ejes del Progreso.
Asiste del 8 al 10 de junio del presente año, de 9 a 14 horas, en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez, a un costado del CCH Sur.
Para mayores informes e inscripciones, comuníquese a los teléfonos 56-23-0093 o al 56-23-0099. El Comité Organizador en México del Quinto Coloquio Latinoamericano de Economistas Políticos, con la colaboración de la Sociedad Brasileña de Economía Política y los economistas de izquierda de Argentina, solicitan ponencias que contribuyan a la comprensión del capitalismo de hoy.
El coloquio se efectuará en la Facultad de Economía y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, de acuerdo con las siguientes fechas.
para la recepción de ponencias antes de mayo 1 de 2005.
Para información sobre los trabajos aceptados, junio 30 de 2005.
El coloquio se realizará del 27 al 29 de octubre de 2005.
Los trabajos pueden abordar los siguientes temas:
desarrollos teóricos heterodoxos,
la situación de los trabajadores y las nuevas contradicciones capital-trabajo,
los cambios productivos en el capitalismo,
las transformaciones del sistema financiero y sus tendencias,
las consecuencias de la caída del llamado socialismo real.
Escriba o envíe su ponencia a Carlos Morera, carlosm@servidor.unam.mx.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes en Momento Económico con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bien, quiero agradecer la llamada y las preguntas de Ángel Germán Martínez Sosa y de Leticia Nava. Ingeniero, Leticia Nava dice: el Estado debe ser el regidor de las políticas estratégicas de energía, porque las empresas trabajan con lucro. Lo que acaba con esto, lo que acaba con esto es la corrupción.
Bueno, sin duda una obligación del Estado es librar un combate permanente en contra de la corrupción en cualquier forma que se presente y cualquiera que sea su dimensión, y desde luego en la fijación misma, el establecimiento de las políticas en materia energética, pues corresponde fundamentalmente al Estado. Es sí. un sector estratégico para el país y debe por lo tanto pues manejarse en función de intereses generales, un interés nacional y no de un interés particular o de grupo. Ahora, habría que pensar también que uno de los cambios que tenemos que lograr es en el sistema de planeación del país, esto es, tener un verdadero sistema de planeación que vaya más allá de lo sexenal, que no sea un sistema ficticio como el que tenemos actualmente, donde se produce un plan nacional de desarrollo en los primeros 6 meses de una administración y se queda pues en un buen cajón simplemente, ¿no? Y no vuelve a haber referencias al mismo. Entonces tenemos también que pensar que uno de los grandes cambios para tener una economía en crecimiento y más estable, pues es justamente a partir de un sistema de planeación donde quede establecidas las obligaciones del Estado y donde sea un plan indicativo para los sectores privados, pero donde se pueda saber qué se tiene que hacer para alcanzar metas determinadas.
Sí, esto creo que usted tiene mucha razón en esto. Sí, sin planeación, o sea, planeación, ejecución de los planes, ¿no? Porque somos excelentes, bueno, somos, digo, es mucho decir, pero que en este país se han hecho planes muy buenos. Podría decirse que los planes de desarrollo son muy completos, muy bien hechos, bien estructurados, pero quedan como promesas de papel, la mayor parte de ellos, ¿no?
Y luego nos ofrecen que crecemos al X%, al 3%, al 5%, se crece al 2%. Y bueno, pues es una pequeña falla del 200%, bueno, sí, entonces ¿de qué se trata? Y no hay sanción, sí. No hay responsabilidad de nadie. Entonces, tiene que ser un sistema pues donde se den explicaciones de por qué se cumple de más, por qué se cumple de menos, por qué no se pudo hacer tal o cual cosa, y en muchos casos puede haber sanciones. Sí. Sanciones establecidas, bueno, de acuerdo con la propia ley.
Administrativas, ¿no? Esto es muy importante.
Así es.
Sí. Ángel Germán Martínez Sosa pide su opinión sobre la política de sustitución de importaciones para la reactivación de la economía nacional.
Bueno, me parece que tiene que ser una política permanente, tiene que ser un objetivo permanente en nuestro desarrollo económico, el tratar de sustituir aquellas importaciones que resulte racional hacerlo, esto es, no simplemente sustituirlas porque hay que sustituir cualquier importación, sino aquellas que resulte conveniente para nuestra economía en función de los recursos que tenemos, que esto resulte, por ejemplo, en mejor integración de nuestras cadenas productivas, que esto resulte en un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, de las economías regionales. Yo creo que esta debe ser un objetivo permanente de nuestro desarrollo económico.
Sí, eso, digamos, implica romper limitaciones, barreras muy fuertes y, bueno, una decisión política muy muy acendrada, ¿no? En este terreno, ¿usted cree que es posible la unión de amplios sectores de la sociedad en torno a un proyecto económico de nación soberano que privilegie precisamente el trabajo productivo y reglas claras para los inversionistas, así como lo ha venido usted planteando?
Yo creo que sí, y por eso decía yo que cualquier esfuerzo en este sentido, este es uno de los principales problemas del país, cómo hacemos que nuestra economía crezca de manera continuada y estable, tiene que ser un esfuerzo compartido del Estado, de los trabajadores, de la empresa, porque a cada quien le toca poner algo. Esto es, hace falta inversión, pues mucha de esa inversión va a ser privada. Hace falta que el Estado facilite, en muchos casos a partir de reformas en la legislación o de medidas administrativas o de construcción de infraestructura. Tenemos que lograr una mejor capacitación de los trabajadores para que haya también un mayor ingreso para quien trabaja en todos los niveles, desde trabajos manuales hasta cargos gerenciales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacer este esfuerzo compartido, porque de otro modo no va a salir adelante el país.
¿Qué sector, en su opinión, es el que ha tenido menor participación hasta hoy y al que habría que empujar, estimular para que lo hiciera?
Mire, cuando el crecimiento de la economía es cero o muy cercano a cero, pues ningún sector está cumpliendo con sus funciones. O sea que hay que empujar a todos. Y tenemos que ver dónde están aquellas áreas o aquellos sectores donde la inversión puede ser también más redituable, a más corto plazo, con mayores efectos tanto sociales como económicos. Por eso yo veo, uno es el sector energético, otro es el campo por sus repercusiones sociales, otro es el turismo, pero yo diría habría que tomar rama por rama de la economía, ver qué se tiene que hacer, por ejemplo, en materia de integración de cadenas productivas. Exacto. Si tomamos a la pequeña y mediana empresa, habría que ver en cada región del país qué servicios comunes pueden desarrollarse para disminuir costos, para hacer más eficiente a la empresa mediana y pequeña, qué tenemos que hacer para ser competitivos a los productores, a los industriales de tal o cual rama, a los del campo, a nuestros servicios, en fin, cómo hacemos más competitivos, tanto en los mercados internos como en los del exterior, a los productores y prestadores de servicios mexicanos. Esta tiene que ser también una tarea permanente, elevar la productividad, lograr que los aumentos en productividad se distribuyan ya en lo que hace a beneficios, pues de manera equitativa entre trabajadores, empresarios, entre quienes aportan inventiva, creatividad, etcétera, ¿no?
¿Quién tendría que ser en todo caso el líder, el sector líder? Porque tendría que haber alguien que empezara a mover esta coalición, digamos, de sectores.
Bueno, a mí me parece que es el Estado. Esto es el Estado a partir de, pues, de un Estado que se maneje democráticamente, un Estado que presente iniciativas, que convoque, que tenga la autoridad moral para convocar a distintos sectores, que genere confianza, que no esté polarizando, que no esté calificado negativamente por verse involucrados a actores principales del Estado en hechos de corrupción, por ejemplo, como nos hemos visto en muchas etapas de la vida del país. Entonces yo creo que es desde el Estado donde tienen que partir las convocatorias, pero desde luego pueden partir también de otros sectores de la sociedad.
Digamos que podría ser en sentido inverso, o sea, que los sectores propiamente que han elegido al Estado, lo empujen o lo estimulen o lo obliguen al propio Estado a cumplir.
Por eso es importante, por ejemplo, en esta etapa que está por darse en el país de un cambio de gobierno, de elecciones, etcétera, pues queden muy claros los compromisos de partidos políticos, de candidatos, para que la sociedad pueda exigirles también el cumplimiento. Esto es para que no se queden en papeles sin valor, para que no se queden en pronunciamientos huecos, sino que haya compromisos claros y pueda, por lo tanto, la sociedad exigir el cumplimiento de esos compromisos.
Exacto. Hay aquí otras llamadas que quisiera mencionar para agradecerles, de Ofelia Alfaro, de Horacio Flores y de el doctor Jorge Fernández Osorio, quienes, tienen algunas preguntas, digamos, sencillas, pero directas. Por ejemplo, Ofelia Alfaro dice: actualmente la economía mexicana está en manos de extranjeros. El país no tiene industria nacional. ¿Qué se podría hacer para rescatar al país de esta situación?
Bueno, volvemos. Bueno, yo considero que es justamente el abrir oportunidades a la inversión, el que esta inversión pueda ser competitiva frente a la inversión del exterior. Hoy las condiciones hacen, por ejemplo, que muchas industrias, la industria de la construcción, pues no sea competitiva por las condiciones en que tiene que obtener créditos, por ejemplo, costos de insumos en sus maquinarias, etcétera. Entonces se están abriendo las oportunidades, además por la forma, por ejemplo, como concursa el Estado las oportunidades de trabajo, se están dando oportunidades solo al constructor del exterior y no al constructor nacional. Bueno, estas reglas tenemos que cambiarlas.
Cierto. Horacio Flores dice, todo país en subdesarrollo, en estado de subdesarrollo, necesita una red de comunicaciones y sobre todo de transporte. ¿Cuál es su opinión sobre la relación del transporte marítimo del país y con relación al aéreo?
Bueno, yo creo que tenemos que desarrollar los dos. Esto es, el transporte marítimo prácticamente ha desaparecido el transporte nacional, a pesar de que nuestras leyes establecen que el transporte de cabotaje debe hacerse en naves nacionales, en embarcaciones nacionales. Entonces, este es un sector, por ejemplo, que tendríamos que buscar la inversión necesaria para que se desarrolle y transportemos lo que sea producto que se mueva en el cabotaje con bandera nacional o bajo bandera nacional, por ejemplo. Y desde luego tenemos que darle pues eficiencia a nuestros transportes en lo general, transporte aéreo, transporte marítimo. Tenemos que generar mucha infraestructura en puertos, aeropuertos, en carreteras, etcétera. Este es un renglón de trabajo permanente para el país, el tener una infraestructura cada vez mejor, cada vez más completa, cada vez mejor integrada.
Y un país tan grande con tantas costas y litorales que no tiene la estructura marítima suficiente, digamos, para hacerle frente no solo a la defensa de estas costas y litorales, sino explotar la posibilidad, digamos, de una riqueza marítima,
aprovechar
grande,
económicamente,
y como dice el radio escucha, como transportación, ¿verdad?
Así es.
Bien, hay una última expresión del doctor Fernández Osorio, que tiene una excelente opinión de usted. Dice, tiene una visión acertada de la situación económica y política del país. No en balde es un estudioso de estos problemas. Considera que sus conocimientos pueden ser aplicados al país a través de su consejería, pero no como ejecutivo. Ah, el gobierno, existe la triste experiencia de 88 que cambió radicalmente la historia de este país. Bien, pues esta sería la última cuestión que tenemos pendiente. Desgraciadamente ya se nos agotó el tiempo, ya sabe usted que este es tiempo de radios, ya terminó. Quiero agradecerle en todo lo que vale su presencia en este programa, ingeniero. Muchísimas gracias.
Contrario, muchas gracias,
doctor. Y les quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas su atención, sus llamadas, sus felicitaciones y a toda la gente que participa en el programa, a todo el equipo, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurroza Martínez, el colaborador en la producción Santiago Hernández Jiménez. Producción de cápsulas de Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, con una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un excelente día. Hasta luego.
Muchas gracias.
El equipo que realiza el programa de radio Momento Económico agradece la valiosa colaboración durante más de 5 años del licenciado Francisco Robledo y le desea la mejor de las suertes en su nuevo encargo. El Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, a través del Centro de Educación Continua, invita al curso de actualización Turismo para el Desarrollo Sustentable.
Asiste el 1 de julio al 19 de noviembre de 2005, los viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas en la Sala Ricardo Torres Gaitán, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Mayores informes a los teléfonos 56-23-0084 o bien 56-16-46-79.
Y en la página web www.eec.unam.mx. unam.mx/educacion-continua.